Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
A esta hora, los titulares, reformas tributarias y educativas figuran entre los primeros retos de la nueva presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La crisis en Venezuela se expande a más foros internacionales. Y en vísperas del referendo en Crimea, el Parlamento de esa región aprueba declaración de independencia.
Ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Trovinger en la producción y Cedric Franklin en la sala de ingenieros. Hoy es martes 11 de marzo de 2014. Tenemos cielos parcialmente nublados con 17 grados centígrados de temperatura en la capital diplomática del mundo. Reformas tributarias y educativas se cuentan como los primeros desafíos de la nueva presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en este su segundo y por ahora último mandato presidencial.
Nada fácil será para la mandataria chilena Michelle Bachelet este segundo mandato, ya que asume la presidencia con un país diferente y sobre todo con una economía en desaceleración y una gran estrechez fiscal. A esto se suma una ciudadanía que no pensará dos veces en salir a las calles para protestar y exigirle que cumpla las grandes promesas que realizó.
Las promesas de tipo social que ella ha impulsado, por ejemplo, una reforma educacional con la educación totalmente gratuita para todo el mundo. Bueno, eso tiene un precio. No hay almuerzos gratis en este mundo. Todo se paga.
Para el analista, la presidenta Bachelet debe concientizar y no olvidar el delicado panorama internacional en que hoy viven muchos de sus países vecinos.
Entrar en una onda populista, ya sabemos cuál es el camino, dónde comienza y dónde termina. Ojalá que no sea así, porque Chile está en estos momentos, a pesar de la desaceleración de su economía, con una economía bastante sólida y, yo diría, hasta boyante.
Luego de los actos de cambio de mando, Michelle Bachelet pondrá a prueba la luna de miel con su país, ya que estará en la mira de los chilenos por la prometida reforma educativa y deberá enfrentar una apretada agenda tras comprometerse a lanzar un paquete de 50 medidas en los primeros 100 días.
Que el mayor desafío que ella va a afrontar en este momento son los estudiantes, que son impacientes y que ya vimos en otra ocasión cómo se han demostrado pidiendo mayor educación pública y demás. Yo espero que ese va a ser el mayor desafío que ella tendrá públicamente.
El ex embajador de Chile ante la OEA, Juan Larraín, además espera que la mandataria chilena siga trabajando en profundizar su relación con Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales.
Por lo menos un tercio de las exportaciones de Chile van hacia Estados Unidos. El primer inversionista en Chile es Estados Unidos, compañías norteamericanas. Yo espero que esa relación subsista, porque lo otro sería una locura.
Otro de los grandes retos que deberá enfrentar la presidenta Michelle Bachelet es el Congreso con el que le toca trabajar. Un Congreso heterogéneo que la obligará a negociar previamente con cada una de las fracciones cualquier cambio que pretenda hacer, incluso hasta de la propia Constitución chilena. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La crisis en Venezuela se expande a más foros internacionales. Los cancilleres de UNASUR estuvieron tratando este tema, o tratarán en este caso este tema mañana miércoles. Mientras tanto, en Venezuela los estudiantes y la oposición continúan denunciando más muertes y presuntos atropellos contra los derechos humanos.
Efectivamente, ya suman 22 personas fallecidas durante las protestas de la oposición venezolana en el país. Anoche mataron de un disparo en el pecho al estudiante Daniel Tinoco, quien murió en el acto luego de haber estado protestando pacíficamente en el estado Táchira. Recordemos que el estado Táchira es donde se concentra en este momento el mayor número de violaciones a los presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los guardias nacionales. Pero veamos un poco más de lo sucedido con este caso que tiene conmocionado a la opinión pública nacional, Gonzalo.
La crisis nacional que vive Venezuela desde hace casi un mes continúa dejando fallecidos. Este lunes, el estudiante Daniel Tinoco fue asesinado de un disparo en el pecho mientras se encontraba en un punto de vigilia en San Cristóbal, en el marco de las protestas opositoras que sacuden el país. El dirigente estudiantil José Vicente García, vía telefónica desde el lugar de los hechos en el estado Táchira, relató cómo murió su compañero de lucha.
Con consignas alusivas al presidente de la República, comenzaron a efectuar una serie de disparos. Nuestro compañero Daniel Tinoco, que lamentablemente falleció por un impacto de bala a nivel del tórax.
De igual manera, García señaló que los ideales de todos los ciudadanos en el estado Táchira son a prueba de balas.
Esto es un gobierno que se ha definido ya de manera abrupta como un gobierno dictatorial que no le interesa que se respeten los derechos de los venezolanos.
Líderes del movimiento estudiantil venezolano expresaron a La Voz de América su indignación por la muerte de este nuevo estudiante del estado Táchira.
Otro de nuestros compañeros ha sido asesinado y eso no puede llenarnos sino de dolor y no nos puede llamar sino a la acción de salir a las calles de manera pacífica.
Vemos cómo el gobierno nacional continúa con la represión tras las distintas movilizaciones que se han realizado.
Por su parte, el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ante la escalada de violencia en el país, instaló oficialmente la Conferencia Nacional por la Paz.
Que vengan todos y que podamos poner sobre la mesa las cosas buenas, lo que nos une.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lamentó la muerte del joven y señaló que las protestas opositoras comienzan de manera pacífica, pero terminan de manera violenta.
Anoche, mientras estábamos entrevistándolo a él, mataron a un muchacho en el estado Táchira. No hay en este momento, en verdad, protestas pacíficas.
Para este miércoles, la oposición convocó a una gran marcha en la capital, hasta la sede de la Fiscalía General de la República, para exigir respuesta ante las autoridades sobre los 22 muertos que hasta ahora han dejado las manifestaciones en todo el país.
Ah, pero qué imágenes más impresionantes en tu reportaje, pero ¿ha habido alguna reacción oficial al comentario del secretario de la OEA, José Miguel Insulza, de que los cancilleres de Latinoamérica o la Iglesia Católica podrían mediar en el conflicto de Venezuela?
La reacción oficial se dio por parte del canciller venezolano Elías Jagua, quien dijo que triunfó la revolución bolivariana y que solo fueron 3 votos en contra del país venezolano. Estos fueron por parte de Canadá, Estados Unidos y Panamá.
Ahora, rápidamente el gobierno dice que las protestas han disminuido. ¿Es cierto esto y se ha convocado a más manifestaciones para estos días?
Gonzalo, a pesar de haber una tensa calma en el país, todavía vemos como los estudiantes han convocado a una gran marcha nacional. Dicen que van a seguir convocando a marchas, pero muy estratégicamente, muy bien planteadas, para no cesar la protesta. Sin embargo, todavía no han dado respuesta las autoridades a los estudiantes de toda esta convulsión nacional que vivimos en la actualidad. Por su parte, el gobierno nacional insiste en hacer un llamado a la pacificación nacional.
Álvaro Algarra y nuestro colega Gonzalo Abarca de Televisión en torno al tema de Venezuela. Por cierto, que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado acá en Estados Unidos aprobó hoy una resolución que exhorta al presidente Barack Obama a negar visas y congelar activos pertenecientes a los responsables de violar los derechos humanos de manifestantes pacíficos y periodistas en Venezuela, informa un comunicado del senador republicano Marco Rubio, que confirmó la oficina del demócrata Bob Menéndez, quien preside dicha comisión. Según un despacho de Luis Alonso Lugo de Associated Press, acá en la capital estadounidense, la resolución que será remitida al Pleno del Senado dice que es inaceptable el uso de la violencia y de cargos penales motivados políticamente para intimidar a la oposición de la nación sudamericana. El documento exhorta al gobierno del presidente Nicolás Maduro a desarmar a las milicias gubernamentales llamadas colectivos y permitir investigaciones independientes e imparciales sobre el excesivo uso de la fuerza empleado por las fuerzas del orden contra los manifestantes. La agencia de noticias EFE informa que la resolución propone medidas como prohibición de visas y congelación de activos contra individuos que hayan planeado, facilitado o perpetrado violaciones graves contra los derechos humanos de manifestantes pacíficos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil en Venezuela. Los violentos incidentes que se vienen registrando desde hace más de un mes en Caracas y otras ciudades del interior del país han dejado un saldo de por lo menos 22 fallecidos y más de 3 centenares de heridos, según registros de la propia Fiscalía General venezolana. El presidente de la Comisión Senatorial estadounidense y uno de los autores de la resolución, el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, afirmó que, y citamos, Venezuela tiene grandes reservas de petróleo, pero los venezolanos no pueden obtener alimentos básicos y la tasa inflacionaria es por encima del 56%. En otro orden informativo, en vísperas del referendo en Crimea, el Parlamento de esa región aprobó una declaración de independencia. El gobierno interino en Kiev no la reconoce y amenaza con tomar medidas punitivas contra ese organismo.
Nosotros nos declaramos una república y siendo una república entramos a constituir parte del territorio de Rusia.
Los legisladores del Parlamento prorruso en Crimea adoptaron una declaración de independencia convirtiéndose así en la Autónoma República de Crimea, la cual entrará en vigor si los votantes este 16 de marzo deciden que quieren ser parte de Rusia.
Nosotros hemos adoptado los documentos de procedimiento necesarios de entrada y referendo para que el proceso de votación en su totalidad sea transparente y legítimo desde el punto de vista legal y que no queden dudas entre los expertos internacionales.
El Parlamento en Kiev reaccionó de inmediato aprobando una medida que le da hasta el miércoles a la legislatura en Crimea para cancelar el referendo, so pena de disolver esta asamblea legislativa.
No hay autoridades legítimas en la que supuestamente han llamado la Autónoma República de Crimea. Esos son una banda de bandidos que han capturado el poder de manera inconstitucional y son apoyados por los soldados rusos.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre tanto, reiteró la ilegitimidad del referendo y dio a conocer las preocupaciones del secretario de Estado, John Kerry.
Es inaceptable que las fuerzas rusas e irregulares continúen actuando independientemente. Y finalmente el secretario dijo que respetamos los intereses rusos en Crimea, pero esos intereses no justifican la intervención militar o el uso de la fuerza.
Por su parte, el ministro de Defensa ruso anunció una segunda ronda de ejercicios militares, donde 3.500 paracaidistas del ejército saltarían desde 36 aviones de guerra en áreas no identificadas cerca de la frontera con Ucrania.
Ivan Simonovich, alto representante de la Unidad de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se encuentra en este momento en Ucrania. Sin embargo, no ha logrado llegar al área de Crimea, esto debido a problemas de transporte así como seguridad. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only six months.
Deportes, ciencia, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You wonder ever you're a bad man?
La serie True Detective de HBO, que protagonizaron Woody Harrelson y Matthew McConaughey, cerró el domingo su primera temporada con los más altos ratings desde Six Feet Under en 2001 y como la serie nueva más vista de los últimos meses. 3.5 millones de televidentes vieron el capítulo final el domingo, que cerró la historia de los dos detectives que investigaban un asesinato ocurrido 17 años antes. El capítulo se transmitió en vivo por internet también y la cantidad de usuarios de HBO en línea hizo que el servicio de streaming del canal se suspendiera brevemente. True Detective no ha sido aún oficialmente renovada para una segunda temporada y de todos modos, si se lo hace, la serie volvería con nueva historia y nuevos protagonistas.
They know I saved the city. They know I won the war.
Otra serie de éxito de HBO es Game of Thrones, que tiene un nuevo tráiler, el tercero para la cuarta temporada de este show, que tiene una gran audiencia. En el tráiler, los principales personajes dicen frases que buscan confundir a la audiencia para mantenerla en expectativa. Game of Thrones regresa el domingo 6 de abril a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por HBO. Jay-Z y Kanye West vuelven a presentarse juntos este miércoles en el festival de conciertos South by Southwest que organiza Samson en Austin, Texas. Será la primera vez que los dos grandes de la música rap volverán a actuar juntos desde su gira Watch the Throne en 2012. Hasta ahora no se ha anunciado dónde se realizará el show. Kanye West también presentará esa misma noche su evento Good Music con los raperos Big Sean y Pusha T. Asimismo, en un lugar que posteriormente se dará a conocer. Este último concierto también es parte del programa de South by Southwest. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La jefa de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, senadora Dianne Feinstein, acusó este martes a la CIA de rastrear inapropiadamente una red de computadoras usadas en la investigación que hace la Comisión de presuntos abusos en los programas de detención e interrogación de la agencia.
Based on what Director Brennan has informed us, I have grave concerns.
Basada en lo que el director de la CIA, John Brennan, nos ha informado, tengo serias preocupaciones de que el rastreo de la CIA puede muy bien haber violado los principios de separación de poderes expresados en la Constitución de Estados Unidos, incluidas las cláusulas de libre expresión y debate. Puede haber socavado el marco constitucional. La senadora Feinstein dijo que ha pedido a la agencia de inteligencia que se disculpe y reconozca que el rastreo hecho por la CIA a los computadores usados por la comisión que la está investigando es inapropiado. No ha recibido ninguna de las dos cosas, señaló Feinstein, senadora de California. La jefa de la Comisión de Inteligencia del Senado dijo también que el inspector de la CIA, general David Buckley, ha referido el asunto al Departamento de Justicia para que inicie una investigación sobre el posible delito cometido por personal de la CIA. La agencia de espionaje proveyó computadoras a la comisión senatorial para que revise millones de páginas de documentos secretos como parte de su investigación del uso de tortura por parte de la CIA durante la administración del expresidente George Bush, hijo. La semana pasada, el director de la agencia, John Brennan, calificó las acusaciones del Senado como falsas alegaciones totalmente sin base. Un nuevo informe del Fondo de Naciones para la Infancia, UNICEF, describe el devastador impacto de la guerra civil de Siria en los niños de la nación, al punto que el conflicto entra en su cuarto año. Según UNICEF, el año pasado fue el peor para los niños sirios. Más de 5,5 millones dentro y fuera de Siria han sido afectados y 1 millón vive en zonas sitiadas y difíciles de acceder dentro del propio país. Hasta enero, dice UNICEF, la violencia en Siria ha causado la muerte de más de 10,000 niños y no solo como víctimas accidentales, sino deliberadamente atacados. Testigos han reportado que niños e infantes han sido asesinados por francotiradores o víctimas de ejecuciones sumarias o tortura y muchas escuelas han sido bombardeadas. 1,200,000 niños viven en campos de refugiados y comunidades de albergue en países vecinos que sufren los efectos de la guerra y tienen acceso limitado a agua potable, alimentos nutritivos y oportunidades de educación. Simon Ingram, jefe de comunicaciones de UNICEF para el Medio Oriente y el Norte de África, dice que el impacto de la falta de educación de los niños afectados por la guerra de Siria es una pérdida generacional. Y todos esos niños que no pueden ir a la escuela no tienen las habilidades que se necesitarán y que harán falta en el futuro para reconstruir el país. Esa es la realidad a largo plazo que debemos considerar. UNICEF dice que en su informe que miles de niños sirios refugiados tienen que trabajar para ayudar a mantener a sus familias y muchas niñas son obligadas a casarse demasiado temprano. Un informe de prensa de la agencia Reuters afirma que Facebook podría pronto dar un importante paso hacia la meta anunciada por su fundador Mark Zuckerberg, en el sentido de lograr que todo el mundo tenga acceso a Internet. Según la agencia, Facebook estaría en negociaciones para comprar por $60 millones el fabricante de drones Titan, con sede en Nuevo México, con el fin de usar los aviones no tripulados como transmisores de señales de Internet, Wi-Fi o Wi-Fi. No obstante, Facebook no es el único que busca el Internet gratuito para todos. Su mayor rival es Google, que también quiere brindar acceso barato o gratuito a Internet en partes remotas del mundo usando globos aerostáticos, como explica la editora jefe de tecnología de CNET, Lindsay Torrentine. Google ha estado trabajando en esto por bastante tiempo y será interesante ver quién cubre más terreno primero y literalmente, o literal y figurativamente. El año pasado, Facebook y los gigantes tecnológicos de la comunicación telefónica Nokia, Ericsson y Samsung fundaron un grupo llamado Internet.org para poder poner Internet al acceso de todo el mundo. Titan ha probado hasta ahora solo un pequeño prototipo de sus drones o drones impulsados por energía solar, pero dice que estos pueden llevar una carga de hasta 113 kilogramos y permanecer en el aire hasta 5 años, volando a una altura de unos 20 kilómetros, muy por encima del espacio aéreo comercial. Google está probando sus globos en California luego de haber comenzado los ensayos el año pasado en Nueva Zelanda. Los globos también funcionan con energía solar y podrán crear una red similar a la de los satélites del sistema de posicionamiento global. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Restauradores de piezas de arte en la capital estadounidense trabajan arduamente en conservar piezas que datan del siglo XVI. La mayoría de estas obras se encuentra en la Galería Nacional de Arte, aquí en Washington.
A finales del siglo XVI, el artista español El Greco creó una pintura enorme titulada San Martín y el Mendigo. En la primera mitad del siglo XX, el lienzo estaba cubierto con barniz protector que en el transcurso de décadas causó decoloración. Los curadores de la Galería Nacional de Arte en Washington están restaurando la pintura en preparación de una serie de exposiciones en conmemoración del 400 aniversario de la muerte del maestro del arte. Cambiando a menudo la punta de algodón en su palillo de madera, la curadora de la Galería Nacional de Arte, Anne Honeywell, limpia pacientemente el lienzo, milímetro a milímetro. Ella dice que el cuadro pintado por El Greco, conocido artista del Renacimiento, está siendo restaurado por medio de un proceso de conservación, el cual es necesario, ya que el barniz envejecido que cubría la pintura para protegerla comenzó a ponerse amarillo y eso altera los colores de la obra.
Los blancos se vuelven amarillos, los azules se vuelven verdes. Realmente embota la vitalidad de los tonos que el artista usó en sus obras.
Antes de iniciar la conservación, científicos examinaron de cerca la pintura en busca de posibles daños y alteraciones al original. Herramientas de imágenes como microscopios, cámaras infrarrojas y rayos X les permiten penetrar la capa externa de la pintura. Este análisis mostró claramente cómo El Greco alteró ciertas partes de su obra.
Al principio se puede ver que la brida era un poco más alta y lo más probable es que algunas de las pinturas se hagan más transparentes a medida que envejecen. Es por eso que estamos viendo esta línea aquí abajo.
Después de limpiar la pintura, los curadores aplicaron otro producto de la tecnología moderna, barniz sintético, que imita la resina natural, pero no se altera con la edad. Lina Correa, para La Voz de América.
Para muchos hombres que han sido diagnosticados con cáncer de próstata, pensar en practicarse o no una cirugía es de importancia. Un nuevo estudio podría ayudar a algunos de ellos a tomar esa decisión.
Pasar por el bisturí o no es una decisión complicada para muchos hombres diagnosticados con cáncer de próstata, pero es una decisión que por lo menos 230 mil hombres estadounidenses deben enfrentar cada año. Últimamente, las evidencias muestran lo que se conoce como mantenimiento de la espera vigilante, es decir, observar cuidadosamente el cáncer en lugar de la práctica de la cirugía para remover la glándula. Pero ahora, un nuevo estudio de la prestigiosa revista de medicina de New England va a poner a repensar a algunos hombres y médicos. Investigadores suecos pidieron a cerca de 700 hombres diagnosticados con cáncer de próstata someterse bien sea a remoción de la próstata o seguir mantenimiento vigilante. Los investigadores monitorearon a estos hombres por 23 años y encontraron que 99 murieron por cáncer de próstata en el grupo que escogió el seguimiento cuidadoso, mientras que en el grupo de quienes se practicaron la cirugía solo murieron 63. Estos hallazgos seguramente van a generar debate, pero también van a dar a los hombres y sus médicos más argumentos al momento de tomar una difícil decisión. Henry Llanos, para La Voz de América.
En otras noticias, las autoridades malasias descartaron que los dos pasajeros que embarcaron en el avión desaparecido con pasaportes robados sean terroristas, aunque aseguran que estudian todas las posibilidades tras extender la zona de rastreo.
En uno de los misterios más desconcertantes de la historia de la aviación, una enorme operación de rescate del Boeing 777 de Malaysia Airlines entra en su cuarto día sin ninguna pista de su paradero ni del de los 239 pasajeros a bordo.
Según fuentes militares, el ejército de Malasia cree que detectó por radar el avión de Malaysia Airlines, lejos del lugar donde hizo contacto por primera vez con la torre de control de tráfico aéreo en la costa este del país. Según el secretario general de Interpol, este incidente probablemente no tiene nada que ver con terrorismo, refiriéndose a las fotografías de los dos iraníes que trataban de viajar a Europa.
Obviamente, al inicio estábamos tratando de determinar si fue o no un accidente terrorista. Y cuanta más información obtenemos, más nos inclinamos a concluir que no fue un incidente terrorista. Y si ustedes leen lo que el jefe de la policía de Malasia dijo recientemente acerca del individuo de 19 años de edad, cuya fotografía está aquí, con el deseo de viajar a Frankfurt, Alemania, para estar con su madre, como parte de un problema de contrabando humano y no de una cuestión terrorista,
no es probable que sea miembro de un grupo terrorista. Creemos que estaba tratando de emigrar a Europa, afirmó el jefe policial malayo antes de distribuir las fotografías de las dos personas sin aportar más datos sobre el segundo iraní. Según fuentes militares, el ejército de Malasia cree que detectó por radar el avión de Malaysia Airlines lejos del lugar donde hizo contacto por primera vez con la torre de control de tráfico aéreo en la costa este del país. La policía de Malasia, que trabaja conjuntamente con las agencias de inteligencia con otros países, señaló que entre las posibles causas de la desaparición del avión de Malaysia Airlines se encuentra el secuestro y el sabotaje. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Hace una década, Madrid fue sacudida por la explosión de 10 bombas en varios trenes de la ciudad en lo que hoy se conoce como el mayor atentado terrorista en la historia de España.
La primera bomba explotó en la estación de Atocha poco después de las 7:30 de la mañana. La última, 3 minutos después, en El Pozo, cobrando la vida de 191 personas e hiriendo a más de 1.800. Este martes, 10 años después del atentado, quienes hacen a diario el mismo recorrido en el sistema de trenes de Madrid recordaron a las víctimas. Conchi Bustos perdió a su prima en el ataque.
Te acostumbras a vivir con ello y ya está. Lo piensas, se olvida, lo recuerdas cada día, pero bueno, pues el riesgo lo seguimos teniendo.
La tragedia, bautizada como el 11M, fue conmemorada en la Catedral de la Almudena en Madrid con un funeral de Estado en el que participaron los reyes Sofía y Juan Carlos, el presidente del gobierno Mariano Rajoy y los familiares de los fallecidos. Durante el sermón, el arzobispo de Madrid hizo un llamado a esas personas a contemplar la posibilidad del perdón.
Hay que estar abierto siempre al perdón, aunque solo se pueda hacer efectivo cuando se muestra arrepentimiento sincero por los crímenes cometidos y se reparan los daños causados.
3 semanas después de los atentados de 2004, 7 de los responsables se suicidaron con explosivos en un apartamento en las afueras de Madrid. Se especula que el incidente pudo haber destruido la evidencia sobre los autores intelectuales del ataque, que el magistrado que investigó el caso dijo fue inspirado, pero no ejecutado por la red Al Qaeda.
Además de la misa en la catedral madrileña, otros eventos conmemoratorios se llevan a cabo en las estaciones de tren donde ocurrieron los atentados y en otros lugares en la capital española. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y al cierre.
Con mayorías en el Congreso, Michelle Bachelet, de 62 años, tomó posesión por segunda vez como presidenta de Chile para los próximos 4 años, con altas expectativas en cuanto a reformas educativas, económicas y políticas prometidas durante su campaña. En un hecho histórico que tuvo como protagonista a 2 mujeres socialistas, Michelle Bachelet, una expresa política que vivió en el exilio, recibió la banda presidencial de manos de la presidenta del Congreso, Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, quien se suicidó en el Palacio de Gobierno para no caer en las manos de los militares golpistas en septiembre de 1973. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezó la delegación estadounidense que participó en la transmisión de mando en Chile. La ceremonia se realizó en el Congreso, en el puerto de Valparaíso. Desde los estudios de La Voz